Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés al Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 27 de febrero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Países puente, los problemas que enfrentan Panamá y Costa Rica al ayudar a la política de deportación de Trump. ¿Qué minerales raros tiene Ucrania y por qué son codiciados por Trump? Y DeepSeek hizo que me saltaran las lágrimas los jóvenes chinos que buscan terapia psicológica en la inteligencia artificial. Comenzamos con Países Puente, los problemas que enfrentan Panamá y Costa Rica al ayudar a la política de deportación de Trump. Y vemos una fotografía de efectivos armados que custodian el hotel en la ciudad de Panamá, donde fueron alojados grupos de migrantes deportados por Estados Unidos. Su destino era Estados Unidos, pero muchos se encuentran ahora en un limbo. En torno a medio millar de migrantes, principalmente procedentes de países asiáticos, están siendo deportados por el gobierno de Donald Trump hacia Panamá y Costa Rica, donde se espera los trasladen a un nuevo destino. Durante la última semana llegaron a Panamá deportados desde Estados Unidos unos 300 migrantes de distintas nacionalidades, especialmente de países asiáticos como India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka, entre otros. Se espera que este jueves empiecen a llegar a Costa Rica los primeros deportados por Estados Unidos. En una declaración divulgada por la oficina del presidente costarricense Rodrigo Chávez, se informó que ese país colaborará con Estados Unidos en la repartición de unos 200 migrantes. El texto destaca que se trata de personas originarias de países de Asia Central y de India. Tanto Panamá como Costa Rica han asegurado que estas operaciones son financiadas por Estados Unidos y que se llevan a cabo bajo la supervisión de la Organización Internacional de Migraciones, un organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas. El gobierno de Costa Rica aseguró que ese país servirá de puente para que esos migrantes lleguen a sus países de origen. Sin embargo, la experiencia de los primeros deportados llegados a Panamá parece indicar que se trata de un proceso complejo que plantea fuertes desafíos para los países latinoamericanos. Estos se enfrentan no solamente con las dificultades operativas para hospedar y trasladar a estas personas, sino además con la legalidad misma del proceso e incluso con la conveniencia de que estos migrantes sean devueltos a sus países de origen. Pero, ¿qué implica que Panamá y Costa Rica hayan aceptado recibir estos deportados? El traslado de la responsabilidad. Muzaffar Shishti, investigador principal del Centro de Estudios Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, explica que al enviar a estas personas a otros países que los recibieron, Estados Unidos se libró de su responsabilidad a ser los deportados. Una vez que te llevas a esas personas fuera, las leyes de la Constitución y las regulaciones estadounidenses ya no aplican. Si esas personas tienen algún derecho bajo la ley estadounidense, al llegar a Panamá eso desaparece, dice Kisti en conversación con BBC Mundo. El experto cree que probablemente una de las principales motivaciones de Washington para deportar hacia Centroamérica a estas personas es que muchas proceden de los llamados países recalcitrantes, que son aquellos que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de Estados Unidos, por lo que hace falta realizar constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos. Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto. Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo, apunta. Juan Navarrete, abogado especializado en derechos humanos que trabaja en el tema migratorio con Amnistía Internacional, considera que probablemente muchas de estas personas requieren de protección internacional, pues en muchos casos proceden de países que viven conflictos armados internos o internacionales o bajo gobiernos autoritarios que no respetan los derechos humanos. Son personas que salieron de sus países por necesidad de protección internacional. Entonces ya eso los coloca en una condición de vulnerabilidad y de revictimización, le dice el experto a BBC Mundo. Agrega que en muchos casos un eventual regreso a sus países de origen puede exponerlas a ser sometidos a privación de libertad o a torturas o incluso tratos crueles, inhumanos, denigrantes. Inicialmente, los 299 deportados que fueron enviados a Panamá recibieron alojamiento en un hotel de la capital de ese país que era custodiado por guardias armados que les impedían salir. A través de las paredes de cristal, varios de ellos escribieron o mostraron mensajes solicitando ayuda. Pese a estas críticas, estrictas medidas que según el gobierno de Panamá solo buscaban proteger a los migrantes, este miércoles informó sobre la supuesta evasión de una deportada originaria de China. El Servicio Nacional de Migración emitió un comunicado solicitando ayuda para que esta mujer sea entregada a las autoridades y advirtió que quienes la hayan ayudado a salir del hotel podrían incurrir en delitos como tráfico de personas. Horas más tarde se informó que la mujer ya había sido localizada. Aunque las autoridades panameñas no permitieron el acceso de la prensa al hotel, testimonios obtenidos por The New York Times dan cuenta de que entre los deportados hay varios que temen regresar a sus países de origen. Uno de ellos, un ciudadano chino, dijo a ese medio que prefería saltar de un avión que regresar a China. BBC Mundo conversó con una mujer iraní que vive en Panamá desde hace años y que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel y aseguró que estaban aterrados por la posibilidad de que los lleven de regreso a Irán. Al parecer, varios de los iraníes deportados están convertidos al cristianismo, lo que en teoría los podría exponer a ser condenados por apostasía, un delito castigado en ese país con pena de muerte, según The New York Times. Juan Navarrete apunta que ahora, al recibir a estos deportados de Estados Unidos, los responsables en materia de derechos humanos a nivel internacional, por lo que eso puede ocurrir, van a ser Panamá y Costa Rica. Desde un inicio, las autoridades panameñas han dicho que su país no ha ofrecido ni ofrecerá asilo a estos migrantes. El gobierno del Istmo ha planteado su rol en este proceso más como un intermediario, como un país puente, que como un destino para esos migrantes. De hecho, Panamá accedió a colaborar con este proceso luego de una visita del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, que se produjo en el contexto de las amenazas que hizo el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que su país retome el control del Canal de Panamá para contrarrestar la supuesta influencia de China sobre esta vía marítima. Un primer paso en la resolución sobre el destino de estos migrantes parece haberse logrado ya, pues las autoridades panameñas han anunciado que 171 de los 299 deportados que recibieron han aceptado ser devueltos a sus países de origen. ¿Y qué pasará con los otros 128 migrantes que no desean ser retornados? Por lo pronto, se mantienen en una suerte de limbo. Ellos podrían pedir asilo allí o al menos pueden pedir no ser devueltos a sus países si albergan temores. Básicamente, no deberías deportar a las personas a un país donde pueden sufrir daño o persecución, dice Muzaffar Chisti. El martes por la noche, los migrantes fueron trasladados desde el hotel donde estaban alojados en Ciudad de Panamá hacia el campamento San Vicente, habilitado por el gobierno para albergarlos en la región de Darién, según informó Reuters. BBC Mundo intentó corroborar este dato con el gobierno de Panamá, pero hasta ahora la publicación de esta nota no tuvo respuesta. Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Abrego, adelantó el martes que los migrantes que se han trasladado al Darién permanecerán en ese lugar hasta que se consiga asilo en un tercer país donde se sientan seguros. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de Panamá recomendó que el Servicio Nacional de Migración emita una resolución que determine el estatus de estas personas mientras se gestionan su repatriación o reasentamiento. Sugieren que la resolución adopte la forma de una estadía de corta duración o de una no admisión a territorio panameño. Costa Rica también ha dejado claro que su rol en este proceso es servir como puente. El gobierno de este país se comprometió con la Casa Blanca a recibir unos 200 deportados y para este jueves ya estaba confirmado un primer vuelo con 93 deportados de origen asiático. El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco anunció que, al llegar al país, las autoridades tomarán los datos biométricos de estas personas e inmediatamente se iniciarán los trámites para su repatriación. Costa Rica también planea albergar temporalmente a los migrantes en el Cantón de Corredores, una región fronteriza próxima a Panamá. Muzaffar Chisti explica que probablemente tanto Costa Rica como Panamá están trasladando a los migrantes lejos de sus capitales como una medida para ahorrar costos, pero también pensando en la posibilidad de poder agruparlos con facilidad para organizar los vuelos de deportación de acuerdo con los distintos destinos. A diferencia de Panamá, las autoridades de Costa Rica sí han abierto la puerta a la posibilidad de que algunos de los deportados se puedan quedar en su territorio. El canciller Arnoldo André dijo que los casos de aquellos que aleguen temor a volver a sus lugares de origen podrán ser evaluados de forma individual y con plenas garantías de cara a evaluar la posibilidad de otorgarles refugio en ese país. Chisti señala que eso es justamente uno de los derechos de estos migrantes que deben ser respetados. La gente tiene derecho a solicitar asilo. No es el trabajo de los gobiernos preguntarle a la gente si está buscándolo. Esto le corresponde al solicitante. La responsabilidad de los gobiernos consiste en que una vez que la persona pide protección, entonces su caso tiene que ser oído, apunta. pero quizá esa no será la parte más ardua de este proceso para los dos países latinoamericanos, si se toman en cuenta que aún les queda por delante negociar con los estados recalcitrantes y o buscar nuevos destinos para estos migrantes que Estados Unidos no quiso acoger. Continuamos con ¿qué minerales raros tiene Ucrania y por qué son codiciados por Trump? Y vemos una fotografía de litio, que es un mineral estratégico que puede extraerse de la Zingualdita. Es un acuerdo que le otorgará a Estados Unidos acceso a una de las riquezas naturales más valiosas de Ucrania, pero aún no está claro que le conceda a Kiev las garantías de seguridad que busca el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Kiev y Washington están a punto de firmar un acuerdo sobre el acceso de Estados Unidos a valiosos minerales de Ucrania, país que posee enormes yacimientos de tierras raras y minerales cruciales. Olga Stefanishina, viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica, ha declarado en X que las negociaciones han sido muy constructivas y que casi todos los detalles clave están ultimados. Añadió que estamos comprometidos a completarlo rápidamente para proceder a su firma. La idea de conceder acceso a Estados Unidos a estos minerales valiosos surgió del propio Zelensky, quien se presentó a Trump en septiembre de 2024 como parte del Plan de la Victoria y era visto como una forma de asegurar el apoyo estadounidense a Kiev en la guerra contra Rusia. Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump ha mostrado interés en los minerales, pero sin ofrecer las garantías de seguridad buscadas por Ucrania. Le dije a Ucrania que quiero el equivalente a unos 500 mil millones en tierras raras y básicamente han accedido a hacerlo, dijo Trump al periodista de Fox News, Bret Baier, el pasado 10 de febrero. Trump sostenía que esos minerales deberían ser canjeados por el apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra contra Rusia, pero no daba señales de querer comprometerse con la defensa de ese país. No es una conversación seria, dijo Zelensky, rechazando la propuesta. No puedo vender nuestro estado. Desde entonces, las relaciones entre ambos gobiernos se tensaron, pero recientemente parecieron distenderse, haciendo posible el avance en estas negociaciones, cuyos términos definitivos aún no están definidos. En todo caso, la propuesta de Trump ha demostrado la importancia de estos minerales, pero ¿para qué sirven y qué pueden ofrecer Estados Unidos? ¿Qué son los minerales raros? Tierras raras es un término colectivo para 17 elementos químicamente similares que se utilizan mucho en la tecnología y la industria moderna. Estos elementos son cruciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y equipos médicos, entre otros. Se trata del escandio, el itrio, el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, el erbio, el tulio, el iterbio y el lutecio. Estos minerales se denominan raros porque es muy poco habitual encontrarlos en estado puro, aunque existen yacimientos de algunos de ellos en todo el mundo. Sin embargo, las tierras raras suelen hallarse con elementos radiactivos como el torio y el uranio, y para separarlos se necesitan muchos productos químicos tóxicos, por lo que el proceso de extracción resulta a veces difícil y caro. ¿Qué minerales tiene Ucrania? Ucrania posee 21 de las 30 sustancias que la Unión Europea define como materias primas críticas, lo que representa alrededor del 5% de las reservas mundiales. Muchas de las zonas que contienen estos elementos se encuentran al sur de lo que es conocido como escudo cristalino ucraniano, principalmente bajo el mar de Azov. La mayoría de estos territorios están actualmente ocupados por Rusia. Sin embargo, sigue habiendo proyectos prometedores en el Rus Medio, así como en las regiones de Kiev, Vinnytsia y Zhytomyr. Los expertos afirman que aunque se han identificado varios centenares de lugares geológicos prometedores, solo algunos de ellos podrían convertirse en yacimientos si su explotación se considera económicamente viable. Las estimaciones que se han publicado son muy aproximadas, afirma Adam Webb, responsable de materias primas para baterías de Bench of Mineral Intelligence. Hay que trabajar mucho más para demostrar que esos depósitos minerales se pueden convertir en reservas económicas. En cuanto a otros importantes recursos minerales ucranianos, cerca del 70% de ellos se encuentra, según Forbes, Ucrania en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Luhansk, es decir, muchos están en territorio invadido y aún ocupado por Rusia. Además de los minerales de tierras raras, Ucrania también posee lo que se conoce como minerales esenciales, como el litio. Según el gobierno ucraniano, el país tiene unas 450 mil toneladas de reservas de litio. No se está explotando, aunque ha habido planes para empezar a hacerlo. Rusia ha ocupado al menos dos yacimientos de litio en la región de Donetsk y el yacimiento del complejo de Kultavalka en la región de Berdiansk. Los yacimientos de litio de la región Kirovohrad siguen bajo el control ucraniano. ¿Por qué quiere Trump estos minerales? El interés de Estados Unidos por controlar la producción de tierras raras y muy posiblemente de minerales esenciales se debe en gran medida a la competencia con China, que actualmente domina la oferta mundial. En las últimas décadas, China se ha convertido en líder tanto en la extracción como en el procesamiento de minerales de tierras raras, con un 60-70% de la producción mundial y casi el 90% de la capacidad de procesamiento. La dependencia estadounidense de China en esta cuestión preocupa a la administración Trump, tanto en términos de seguridad nacional como de economía. Estos materiales son necesarios para tecnologías muy sofisticadas, desde coches eléctricos hasta equipos militares. Una paradoja. A primera vista parece una paradoja. Trump ha ordenado la expansión de la producción de combustibles fósiles, abandonando las políticas de energías renovables, pero al mismo tiempo quiere asegurarse minerales cruciales que son clave para la transición de la energía limpia de donde pueda. Sin embargo, estos minerales son también los componentes básicos de la electrónica de consumo, los equipos militares y de navegación, y lo que es más importante, los centros de datos de inteligencia artificial. Trump ha anunciado un gran estímulo para la expansión de la infraestructura de IA en Estados Unidos. Para ello se necesitará un enorme suministro de minerales esenciales, principalmente cobre, silicio, paladio y elementos de tierras raras. Y el suministro de minerales estratégicos ya ha empezado a disminuir, convirtiéndose en una de las principales causas de la ralentización del crecimiento mundial de las energías limpias. Según los expertos, el principal factor es el dominio chino de los minerales esenciales, entre ellos las tierras raras, en gran parte debido a la geopolítica entre Estados Unidos y China. Tras haber perfeccionado durante décadas su técnica de procesamiento, China controla actualmente el 100% del suministro refinado del grafito natural y disprosio, el 70% del cobalto y casi el 60% de todo el litio y manganeso procesados según la Agencia Internacional de Energías Renovables. También produce mayoritariamente elementos de tierras raras y mantiene un férreo control sobre metales clave en todo el mundo, con la titularidad de importantes minas en África, Asia y Sudamérica. Para contrarrestar el creciente control de China sobre la cadena de suministro global, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante la administración de Biden afirmó que es esencial que Estados Unidos asegure su propio suministro innovador de minerales críticos y estratégicos. La administración Trump parece ver en esos lugares como Ucrania y Groenlandia zonas en las que utilizar métodos innovadores para añadir a su cadena de suministro. Y finalizamos con DeepSeek hizo que me saltaran las lágrimas, los jóvenes chinos que buscan terapia psicológica en la inteligencia artificial. Y vemos una joven en China encontrando en la IA algo poco común de los algoritmos y la computación, apoyo emocional. Antes de irse a la cama cada noche, Holly Wong abre DeepSeek para sus sesiones de terapia. Desde que se lanzó la aplicación de inteligencia artificial china en enero, la joven de 28 años ha llevado sus dilemas y sus penas, incluida la reciente muerte de su abuela, al chatbot. Las respuestas resonaron tan profundamente en ella que le hicieron saltar las lágrimas. DeepSeek ha sido un consejero increíble, me ha ayudado a ver las cosas desde diferentes perspectivas y hace un mejor trabajo que los servicios de asesoramiento pagados que he probado, dice Holly, quien pidió cambiar su nombre real para proteger su privacidad. Desde escribir informes y fórmulas de Excel hasta la planificar viajes, entrenamiento y aprender nuevas habilidades, las aplicaciones de IA han encontrado su camino en la vida de muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, en China, los jóvenes como Holly han estado buscando en el IA algo que normalmente no se espera de la informática y los algoritmos, apoyo emocional. Si bien el éxito de DeepSeek ha generado motivos de orgullo en China, también puede haberse convertido en una fuente de consuelo para los jóvenes chinos como Holly, algunos de los cuales están cada vez menos esperanzados sobre su futuro. Los expertos dicen que la economía lenta, el alto desempleo y los confinamientos por COVID han jugado un papel en este sentimiento, mientras que el control más estricto del Partido Comunista también ha reducido las vías para que la gente desahogue sus frustraciones. DeepSeek es una herramienta de IA generativa similar a ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, entrenada en cantidades enormes de información para reconocer patrones. Esto le permite predecir cosas como los hábitos de consumo de la gente, crear nuevo contenido en texto e imágenes, y mantener conversaciones con una persona. El chatbot ha tocado la fibra sensible en China, en parte porque es mucho mejor que las otras aplicaciones de IA del lugar, pero también porque ofrece algo único. Su modelo de IA R1 permite a los usuarios ver su proceso de pensamiento antes de entregar una respuesta. DeepSeek, mi amigo. La primera vez que usó DeepSeek, Holly le pidió que escribiera unas palabras a su abuela fallecida. La aplicación tardó 5 segundos en llegar a una respuesta y estaba tan bien compuesta que la conmovió. Holly, que vive en Guangzhou, respondió, escribes tan bien que me hace sentir perdida. Siento que estoy en una crisis existencial. DeepSeek luego envió una respuesta crípticamente poética. Recuerda que todas esas palabras que te hacen temblar simplemente se hacen eco de aquellas que han existido durante mucho tiempo en tu alma. Soy solo el valle ocasional por el que has pasado que te permite escuchar el peso de tu propia voz. Al reflexionar sobre este intercambio en la aplicación de redes sociales China RedNote, Holly le dijo a BBC, no sé por qué lloré al leer esto, tal vez porque ha pasado mucho tiempo sin que reciba tanto bienestar en la vida real. Me han agobiado tanto mis sueños lejanos y la infinitud del trabajo que hace tiempo que olvidé mi propia voz y mi alma, gracias AI. Las aplicaciones rivales de Occidente como ChatGPT y Gemini están bloqueadas en China como parte de restricciones más amplias a los medios y aplicaciones extranjeros. Para acceder a ellos, los usuarios en China tienen que pagar por los servicios de red privada virtual, VPN. Las alternativas caseras, incluidos los modelos desarrollados por los gigantes tecnológicos Alibaba, Baidu y ByteDance, palidecieron en comparación, es decir, hasta que apareció DeepSeek. Holly, que trabaja en la industria creativa, rara vez usa las otras aplicaciones chinas de IA, ya que no son tan buenas. DeepSeek definitivamente puede superar estas aplicaciones en la generación de contenido literario y creativo, dice. DeepSeek, mi consejero. Nanjia, que fue coautora de un artículo sobre el potencial de la IA para ofrecer apoyo emocional, sugiere que estos chatbots pueden ayudar a las personas a sentirse escuchadas de maneras que otros seres humanos no pueden. Los amigos y la familia pueden responder rápidamente para ofrecer soluciones prácticas o consejos cuando la gente lo único que quiere es sentirse escuchada y comprendida. La IA también parece ser más capaz de empatizar con lo que los expertos humanos porque escuchan todo lo que compartimos a diferencia de los humanos a los que a veces les preguntamos, ¿realmente me estás escuchando? Añade Nan, que es profesora de negocios y administración en la Universidad del Sur de California. La demanda de servicios de salud mental ha crecido en todo el mundo, pero siguen estigmatizados en partes de Asia, dicen los expertos. Otra mujer le cuenta a BBC que su experiencia en el uso de otras aplicaciones de IA chinas terminó decepcionándola porque ha quedado sorprendida por DeepSeek. La mujer que vive en la provincia de Hubei había preguntado a la aplicación si estaba compartiendo demasiado sus experiencias y emociones con familiares y amigos. Fue la primera vez que busqué asesoramiento de DeepSeek. Cuando leí su modo de pensamiento, me sentí tan conmovida que lloré. Los expertos enfatizan que las personas con problemas de salud mental graves no deberían confiar en estas aplicaciones. Aquellos que tienen necesidades médicas en particular deberían buscar ayuda de profesionales capacitados. El uso de la IA tendrá que ser examinado muy de cerca, dice. Problemas de censura y seguridad. Pero en medio de todos los elogios, DeepSeek también ha planteado preocupaciones. Debido a la percepción del poder que el gobierno de China ejerce incluso sobre las empresas privadas, hay temores similares a los que provocaron las medidas enérgicas del Congreso de Estados Unidos contra TikTok, de que el Partido Comunista pueda hacerse a los datos de los usuarios extranjeros. Al menos 4 jurisdicciones han introducido ahora restricciones en DeepSeek o están considerando hacerlo. Corea del Sur ha bloqueado su acceso para fines militares, mientras que Taiwán y Australia lo han prohibido de todos los dispositivos gubernamentales. Italia, que brevemente prohibió ChatGPT en 2023, ha hecho lo mismo con DeepSeek, al que se le ha solicitado que aborde las dudas sobre su política de privacidad. En los Estados Unidos, 2 legisladores están pidiendo que la aplicación china sea prohibida en los dispositivos gubernamentales. Y luego está el estrictamente controlado ámbito online en el que debe operar en China. Es común que las empresas de redes sociales en el país eliminen contenido que se percibe como una amenaza para la estabilidad social o que es demasiado crítico para el Partido Comunista, como es el caso de otras aplicaciones populares y empresas de redes sociales como Weibo y WeChat. Los temas políticamente sensibles están prohibidos en DeepSeek. Varios de los usuarios de DeepSeek con los que la BBC estaba en contacto inicialmente dejaron de responder cuando se les preguntó si la autocensura de la aplicación era un motivo de preocupación, una indicación de lo sensibles que pueden ser tales discusiones en China. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.